La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Tóquela, papá.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES. Tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Asociarte es compartir. Es encontrar a alguien que cree en ti. En la red de cooperativas Fedecases tenemos soluciones para ayudarte a hacer realidad cada proyecto que te propongas. Productos de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este miércoles 22 de junio del año 2022 a través de Radios Femenina y Fiesta y de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Un verdadero placer saludarles en este día del maestro. Y pues nada, aquí con el señor Rodrigo Arias, el señor Samuel Martel, Manuel Ranchera por ahí también, un servidor de ustedes, Cristian Vial, también dándole un saludo al señor Marcelo Betancur, quien ha soportado hoy un tráfico infame en la carretera Los Chorros, así que de aquí le enviamos todas nuestras buenas vibras a Marcelo y a todos los que están pues atascados por ahí, pues ni modo, ¿no? Paciencia, eventualmente podrán salir de ese terrible congestionamiento debido a un accidente registrado esta mañana. Y pues nada, tendremos un programa bonito en el cual, además de hablar de fútbol, hablaremos de deporte federado, hablaremos con dos promesas del deporte salvadoreño. Y probablemente también hagamos enlace hasta Tegucigalpa. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Toda esta semana el tema ha sido la Sub-20 también, porque es un equipo que gana, gusta, y creo que ya es un tema de conversación permanente. Así que vamos a seguir disfrutando de la expectativa que quedan estos chicos.
Sin duda alguna. Pero bueno, antes que nada, aprovechando que es el Día del Maestro, pues nada, enviarle un saludo a todos los maestros del Salvador que desempeñan ese trabajo con tanto amor, con tanta convicción, con tanta dedicación. Yo creo que con Rodrigo coincidiremos en que hemos sido afortunados porque hemos tenido grandes maestros. Y bueno, yo siempre llevo en mi corazón a señor Francisco Andrés Escobar, por supuesto, siempre agradecido con él, pero muchos otros grandes maestros que hemos disfrutado a lo largo de nuestra carrera académica y también maestros de nuestra profesión. Vea, y también creo que hemos tenido el gran lujo de compartir con don Roberto Águila Celaya, quien le enviamos un gran abrazo, con don Sergio Gallardo, con quien hoy compartimos por la mañana, también le envío un abrazo a Sergio, y tantos otros colegas célebres con quienes hemos compartido sin duda. Así es que felicidades a todos los maestros, señor Rodrigo Arias. Usted también es maestro, además.
Ah, bueno.
Felicidades para usted también.
Sí, a todos. Ahorita hemos estado en en lo del diplomado del gráfico ha sido una experiencia extremadamente satisfactoria, pero uno piensa ahora en los maestros que ha tenido, ¿no? Maestros de escuela, de universidad, de vida. Así es que un abrazo a todos.
Muy bien, formidable, sin duda alguna. Tantos profesores del deporte, ¿verdad? Uh-huh. Grandes entrenadores también que hemos conocido, con los que hemos podido compartir en diferentes espacios. Bueno, pues arranquemos con un mensaje. Piensas que conoces el mundo que te rodea hasta que abres la app de Pedidos Ya y te das cuenta que hay mucho por descubrir: comida, supermercado, farmacias, helados, tiendas y muchas cosas más. Tu mundo al instante.
Y en AES trabajamos para llevarte la energía que necesitas para brillar, utilizando fuentes renovables para nunca detenernos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, comencemos hablando de la sub-20. Recordemos, mañana partido contra Panamá, partido bonito a las 6:30 p.m. Partido importante, claro, pero El Salvador ya está clasificado a los octavos de final. Lo que le resta saber es en qué parte de la llave se ubicará. ¿Podría El Salvador, por una carambola catastrófica, quedar tercero? Sí, pero también podría ganar el grupo y para hacerlo le bastaría incluso un empate o hasta una derrota. Pero yo le compartí a Rodrigo, te comparto y creo, estoy convencido de que El Salvador va a salir a ganar. Y creo que eso podría inyectarle todavía más convicción y fortaleza de cara a la ronda decisiva.
Sí, totalmente. Es un grupo además que nos tiene, que nos, ya nos está acostumbrando, a pesar que, pero son 2 meses que lo hemos visto, porque empezaron a trabajar, no sé si en marzo o en abril, pero lo tuvimos en la Copa Dallas, luego en la Copa UNCAF, y ahora aquí la expectativa. Muchos me preguntaron, bueno, ¿y de dónde viene esta expectativa? Porque es que ha jugado bien todos esos partidos. A veces le salen las cosas como se planea, a veces no. Pero jugó bien la Copa Dallas, donde perdió la final con Panamá, por cierto. Jugó de una manera inusual la Copa UNCAF. A Costa Rica se le pegaba un baile hasta que llegó la remontada. Bueno, se perdió la final, ok. Pero el nivel y el compromiso de este equipo, y sobre todo la vibra de fuera de la cancha. Ayer me encantó un video de que se compartió a través del gráfico de dos jugadores, de Jamariona y Cano, donde la forma en que ellos interactúan es de dos amigos que están jugando al fútbol, no de dos compañeros de profesión que se juntan, no. Esa vibra que está transmitiendo este equipo es positiva y es imposible no emocionarse.
Muy bien, bueno, vamos a enlazar con nuestro colega Jorge Benítez, enviado especial hasta Tegucigalpa de parte de El Guiribuera al Aire y de Grupo RPG. Hola Jorge, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola Cristian, un saludo a todos en la mesa. Bueno, pues aquí de Atrevidos, en la oficina de trabajo del profesor Gerson Pérez.
¿Y qué haces ahí, Jorge? ¿Cómo te dejó el profe Gerson Pérez entrar?
Aquí ya sabe que andamos ahí, invitado especial.
Muy bien, pues nada, saludemos al profesor Gerson Pérez. Qué bueno que vamos a tener la oportunidad de intercambiar impresiones. Hola Gerson, bienvenido al Guiribuera al Aire.
Hola, ¿cómo están todos ahí?
Aquí estamos, viejo. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo está la planificación para el partido de mañana?
Ya, aquí, como dijo Jorge, aquí en la oficina preparando. Ya, partido lindo que se nos espera, creo, mañana.
Sin duda, ¿no? Un partido lindo, porque además me parece, Gerson, que con los deberes hechos en los dos partidos anteriores, de alguna manera supongo yo que, digo, debe haber ansiedad, debe haber presión, debe haber entusiasmo, pero yo creo que el equipo puede salir mucho más atemperado y enfocado, ¿no?
Sí, mira, va a ser partido que los muchachos han querido jugar desde Dallas, pero con todo eso siempre hay que tenerlo con calma, ¿no? No puedes salir muy ansioso. Es un partido donde esa experiencia que hemos ganado en abril tenemos que usarlo, porque mira, es un grupo joven, un grupo que apenas comienza juntos. Estas batallas difíciles que han vivido ellos en el mes de abril, ojalá algo hemos sacado de eso, ¿no? Mentalmente, concentración. Pero creo que mañana se sabe que es un partido importante para nosotros y queremos salir igual, no con nada en la mente, nada de conformes, Creo que al final lo que hemos trabajado con los muchachos es situaciones difíciles, y esta va a ser una que vamos a estar ansiosos, que vamos a querer enseñar, que podemos jugar, que somos más, y ahí también tenemos que tener cuidado con esas cosas.
Gerson, ¿en qué anotaciones del partido de la final de la Copa Dallas vas a tomar? Yo recuerdo que, bueno, Panamá no gana esa final, errores en la defensa central, es lo que yo tenía apuntado, pero ¿qué podemos aprender de ese partido de cara a mañana?
Mira, bastante. Una fue que, sí, los errores nos costaron los primeros dos goles, ¿no? Yo sigo pensando que, no sé, puede ser excusa o no es excusa, pero sí estábamos muertos llegando a ese partido, y eso era algo que teníamos que mejorar, ¿no?, en estos torneos, porque los vi desgastados, pero a la misma vez también Panamá venía así, ¿no? Pero nosotros creo que en eso tenemos que corregir esos errores. Creo que ahorita estamos un poco mejor físicamente, y creo que aprendimos que se le puede hacer daño a Panamá. Tuvimos oportunidades, entramos, quebramos la última línea de ellos, pero también sabemos la calidad que ellos tienen individual. Jugadores veloces, mucha técnica, inteligentes. Eso nosotros tenemos que ser muy cautelosos cuando lo defendemos, especialmente ahorita las canchas están más para un jugador uno contra uno, porque el defensor siempre se desliza al segundo del dedo. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque ahorita va a ser la fortaleza de Panamá.
Óyeme, Gerson, algo que me gustó bastante del partido contra Aruba es que en el segundo tiempo especialmente vimos cómo mejoró la toma de decisiones en el último cuarto de cancha, y cómo además el equipo, supongo que por indicación tuya, se disciplinó en intentar jugar a un toque. Y creo que, bueno, ese ajuste o ese reenfoque del jugador fue fundamental. ¿Cómo has conseguido que el equipo tenga esa disciplina? Porque no solo es el talento, me parece que hay un concepto táctico muy claro en ese último cuarto del terreno.
Pues mira, ayer el partido más difícil, ¿no? Porque teníamos con más claridad lo que íbamos a hacer como equipo con una buena cancha. La cancha ayer no estaba ni para jugar, ni un pase corto. Entonces, en el camerino, 15 minutos antes del partido, cambiamos que íbamos a buscar más pelotas diagonales. Sabíamos que Aruba dejaba el segundo poste solo. Entonces queríamos que los centros fueran ahí y que quedaran segunda pelotas en el área, que iban a rechazar ellos por la inercia de retroceder. Y ahí Harold y Riva les dijimos que estuvieran para la segunda pelota, para remates. La verdad, ellos no hicimos nosotros nada como si lo preparamos, porque no habíamos preparado para el clima así, ¿no? La cancha ya estaba ahí, hasta los de CONCACAF me dijeron que estaban preocupados que se iba a destruir la cancha. Pero al final fueron los muchachos que, sí, segundo palo, buscar segunda pelota, pelearla. Y eso fue el partido, ¿no? Eso fue el detalle, y a la vez también se desgastó siendo Aruba, con esa cancha pesada como estaba, estar retrocediendo, estar basculando de lado a lado, al final fue factura ya, especialmente los últimos 15 minutos.
Ya se nos sumó el señor Marcelo Betancur. Marcelo, bienvenido, estamos platicando con Gerson Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Quería hacer una pregunta al profe Gerson. Después de ver, hubo dos cambios del primer al segundo partido. Quería preguntarle al profe si cree que tiene un 11 base con el que, o lo que se le suele llamar un 11 de lujo, o si cree que no va a poder repetir 11 debido a la competencia interna que tiene en el plantel.
Mira, es que depende, ¿no? Aruba iba a ser un equipo con contragolpes, con fuerza, pelotas largas, entonces necesitaba a alguien con más porte como Cerrito para cubrir esos espacios, que se quedara más enfrente de los centrales. Jeremy es un jugadorazo, pero también quería ver si lo podía descansar un poco, y también era un partido que, como estaba en la cancha, que estábamos viendo el clima, tal vez no iba a ser tanto de construir lo que te hace bien Jeremy, tal vez iba a ser más de segunda pelota, que te hace mejor Cerritos. Entonces, eso fue, creo que hay un 11 para cada situación, ¿entiendes? Si quieres jugar más fútbol, puedes jugar con Robbie y Jeremy, hasta puedes poner a Harold de 10, puedes jugar con Rivas de falso 9. Entonces, eso básicamente es como queremos construir un equipo, ¿no? Con diferentes perfiles, en diferentes posiciones. Mayer es un extremo que con más fuerza, Javi te juega más entre líneas, Ronnie es más encarador, Hamilton es más de profundidad. Entonces cada uno tiene su virtudes y nosotros como cuerpo técnico tenemos que asegurar que escojamos un once que hace en ese partido va a ser una función que tal vez al rival le va a costar. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que tomar las mejores decisiones.
¿Qué sacaste del partido de ayer entre Guatemala y Panamá? Me pareció muy interesante porque Guatemala venía de ser goleado, ayer le gana a Panamá bien. De nuevo, bueno, Ordóñez hizo pedazos a cualquier defensa que se le ponía enfrente. Pero Panamá también mostró algunas virtudes, pero creo que se enmarañó en la defensa de Guatemala. ¿Qué sacaste de ese partido, Gerson?
Mira, Guatemala es un equipo que defiende bien, la verdad. Y si no, primero, si no está en una cancha que puede jugar, y yo sé que el dicho famoso de los dos equipos tenían igual, pero no exactamente así, porque si yo te juego en el aire y a segunda pelota no necesito tanta buena cancha. Y si yo necesito sacar centrales, laterales de posición, moverlos, desdibujarlos, necesito la pelota, necesito cambiar, necesito tenerla, necesito atraer. Y Panamá te hace eso bien. Entonces, al complicarse el partido con la cancha, ya era para mí un partido que sabíamos que iba a favorecer a Guatemala. La cancha también está estrecha, la ha cerrado con CACAF, entonces eso beneficia una línea de 5 como la que tiene Guatemala. Entonces, mira, Guatemala es bueno a la función que tiene, ¿no? Ese 5-4-1 que tiene, y ahora encuentran ese 10, Arquímedes, que juega en Cincinnati, que le acabo de preguntar al profesor Loredo, ¿cuándo lo descubriste? Me dice, hace un mes, dos meses. Entonces, eso para mí lo hace un equipo peligroso, tener un enganche así o adelante que te espera la pelota. Para mí, ahorita ese muchacho anda en una forma excelente y hasta estoy sorprendido que no está con Estados Unidos, porque he visto Estados Unidos y pienso que ese muchacho sería uno de los mejores que tiene ahorita ellos.
Marcelo. Profe, en respecto al... ustedes decía que... O insistía en que Guatemala iba a ser el rival más difícil para El Salvador. ¿Significa que puede ser que Panamá represente menos dificultades?
Es que la cosa es que Panamá sale a atacar. Entonces te dejas espacios para atacar. Cuando un equipo se te cierra con 5, es muy difícil quebrar esos 5, ¿no? Porque están 5-4-1 y te defienden las bandas con 3 y tienes que ser muy bueno en combinar por centro. Habíamos trabajado nosotros otras cosas para un poco diferentes jugadores que aparecen en el medio campo para ver si podíamos jalar y arrastrar marcas. Y se nos dio eso y también creo que Guatemala también quiso salir un poco a presionar más que lo que hicieron en el Cusca, y eso nos dio el espacio atrás de la línea de ellos, y también meter un gol temprano te ayuda porque tiene que salir el otro equipo. Pero si ese partido queda 0-0 o Guatemala te mete un 1-0 así como lo hizo ayer con Panamá, se te complica porque ya ellos no tienen que salir, y ese es el trabajo que ellos han venido haciendo y se nota, y ahí es donde cuesta la verdad contra un equipo así, ¿no? Entonces, por eso para nosotros ese partido era muy difícil. Panamá sí tiene mucha calidad, pero Panamá va a salir a atacar. Entonces, sí te van a hacer daño, sí vamos a sufrir, sí van a tener tiros al arco, sí puede ser que anoten, pero nosotros también vamos a tener un espacio que tenemos que aprovechar y tenemos que ver que consigamos un resultado porque es necesario para mantenerse en primero.
Perfecto. Pues nada, Gerson, agradecerte como siempre tu deferencia con nuestros espacios. Ya no le voy a preguntar por cosas administrativas porque soy ave de mal agüero para usted, así es que ya no le pregunto nada. Sí. Y además yo creo que el enfoque del grupo es absolutamente futbolístico y se está notando, y estamos viendo un grupo que está disfrutando la experiencia además. Así es que a través tuyo una felicitación a los chicos y seguimos pendientes de lo que haga la selección sub-20.
No, gracias a ustedes por el tiempo y sigamos ahí con el apoyo a los muchachos que ellos están ilusionados ahorita también.
Formidable, profe. Gracias. Un abrazo a Gerson Pérez y también al señor Jorge Benítez, que ahí está con todo, siguiendo a la sub-20 para todos ustedes.
Bien fresco se ve Benítez
allá. Jorge, bárbaro con todo. Espero que el profe lo ponga también ahí a hacer unos piquecitos y un chicharrón, porque no se nos vaya a engordar Jorge por ahí en la concentración. Un abrazo a todos y luego retomamos con Jorge Benítez. Un agradecimiento a Gerson Pérez Y pues nada, vamos al primer, a la primera pausa. ¿Ya ha habido usted con todo?
Ya superamos ese obstáculo. Ahí.
Durísimo, ¿verdad?
Sí, está duro.
Está duro eso. Pero todavía hay tráfico ahí,
supongo. Todavía.
Bueno, si usted se conduce por esa zona, tenga paciencia. No le voy a decir lo de busque vías alternas porque es literalmente imposible. Si usted va para la zona de Lourdes o de Opico, pues yo creo que está complicado, ¿verdad? Aunque debe ser, la afectación es solo para los que vienen de allá.
Para ambos.
Híjole.
Para ambos.
Bueno, claro. Entonces, ahí está. Ya regresamos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Asociarte es compartir. Es encontrar a alguien que cree en ti. En la red de cooperativas Fedecases tenemos soluciones para ayudarte a hacer realidad cada proyecto que te propongas. Productos de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Bueno, continuamos en el Guiri al aire y hoy pues nos hemos dado aquí un baño de juventud literalmente. Y tenemos con nosotros a dos de nuestros atletas más prometedores, ya son realidades, no vamos a decir aquí que son atletas que son promesas, no, ya son realidades de nuestro deporte y pues forman parte del Team Gatorade. Hace algunos días estuvimos conversando acerca de este tema y nos prometieron nuestros amigos de Gatorade que nos iban a traer a las estrellas, así es que literalmente nos han cumplido, así es que muy bien, usted muy bien. Tenemos acá con nosotros al señor José Andrés Salazar Mijangos, él es campeón centroamericano de los 100 metros planos, y podría ser lo de los 200, pero lo hicieron jarana, pero ya vamos a hablar de eso, está bueno. Y también con nosotros está nuestra amiga Gabriela Funes, ella es medallista centroamericana de voleibol, y pues, nos está diciendo que le gusta tanto el de sala como el de playa, así es que pues definitivamente tendrá mucho trabajo también en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así es que bienvenidos. Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, todo bien. Mucho gusto.
Qué gustazo tenerla por acá. ¿Y qué tal, José Andrés?
Pues todo bien. Muchas gracias por la invitación.
¿Usted cuánto mide, José Andrés?
1,93 metros.
Sí. Ok. ¿Y usted?
1,76 metros.
Y qué comen estos chicos, es increíble, de verdad que, no, espectacular, desde que entraron aquí al locutorio yo me quedé, hey, definitivamente se ve que hay talento, hay potencial y definitivamente debe haber muchos años de entrenamiento y disciplina para estar ahora literalmente defendiendo al país. ¿Cómo está su calendario competitivo para lo que queda del año? Viene un semestre fuerte, ¿verdad?
Pues ahorita en la próxima semana tenemos el campeonato centroamericano mayor y espero en esa competencia poder hacer la marca que me están pidiendo para el NACAC, que es Centro, Caribe y Norteamérica. Y también en el relevo clasificarnos. También la preparación para los Juegos Centroamericanos, claramente. Pero para ese calendario, para Juegos Centroamericanos, todavía no tenemos las competencias internacionales que vamos a tener.
¿Y este centroamericano mayor dónde es? ¿Acá?
Es en Nicaragua. Uh-huh. Entonces, creo que vamos a una delegación de como 25 atletas que nos hemos clasificado de la categoría mayor y esperamos hacer un buen resultado entre todos.
¿Y usted? ¿Cómo está su semestre? ¿Qué tan intenso luce?
Pues en voleibol sala, ahorita la preparación está para el centroamericano, que uh-huh. es en Guatemala, los Juegos Centroamericanos. Okay. Y bueno, que estoy practicando también voleibol de playa. Se juegan Tours Norsecas, que uh-huh. es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, entonces esas competencias están divididas fechas en julio, en agosto y en octubre.
¿Y has tenido oportunidad de ir a las que han habido en este año ya, en las otras fechas del Tour Norseca?
Pues no he tenido la uh-huh. oportunidad porque eso se da por elección uh-huh. dependiendo de juegos que se dan acá a nivel nacional y bueno, a ver qué tal.
Les quería preguntar, chicos, obviamente los Juegos Centroamericanos son una gran motivación, un gran reto, es la puerta del ciclo olímpico, pero creo que el hecho de que los Juegos Centroamericanos y del Caribe vayan a ser en nuestro país el próximo año, yo creo que también eso les plantea una presión extra, porque me imagino, por un lado, que no se los quieren perder, pero además que quieren lucirse ante su público. Yo creo que es una oportunidad. Debe ser una oportunidad muy linda para un atleta, no solo competir defendiendo su país, ya eso debe ser maravilloso, pero hacerlo con su familia y aplaudiéndole a sus amigos, con su gente. Mm. Así que me imagino que debe ser un montón de emociones y presiones, ¿no? Sí, ¿o no pensás en eso?
Sí, es emocionante, claramente. Es una presión porque tenés a tu gente ahí viéndote. Pero en mi caso yo siento que a mí me ayuda porque soy sumamente competitivo. Entonces quiero ver si hago un buen papel y impresionar a los que están ahí viéndonos.
¿Y ahorita cuáles son tus principales rivales que tenés, sobre todo para los centroamericanos?
Es que como todos estamos bien parejos, pero sí, hay un atleta en los 100 metros que es de Costa Rica que acaba de correr 10.44 ahí en España, y hay uno de Panamá que corrió 10.42 también. Entonces estamos bien igualados porque yo también tengo 10.42 como marca. Entonces vamos a estar bien igualados porque en el centroamericano que yo gané, el podio quedó 10.42, 10.44, 10.46. Entonces prácticamente fue por sí, la metida de pecho que hace uno en la velocidad.
Okay. Y en el voleibol, ¿cómo es la competitividad ahorita en Centroamérica? ¿Quiénes están?
Pues ahorita nuestros mayores así que se ponen a los tubos, Nicaragua y Costa Rica, que tienen equipos que no doblan la altura un poco. Entonces esa quizás sea una pequeña desventaja, pero también nosotros estamos trabajando a favor de eso, ¿verdad? O sea, jugar más rápido y también mejorar nuestras técnicas, ¿verdad? Mm.
Uh-huh. Y mire, pero y para los juegos, ya váyase decidiendo, no puede estar sal y playa. ¿A dónde va a estar Gabriela?
No le puedo decir todavía, le quedó mal. Pero estoy definiendo eso aún.
Pero sí, debe ser definitivamente también un sueño, ¿verdad? El poder calzarse el uniforme del Salvador en El Salvador.
Claro, para mí es una gran motivación el tener a mi familia acá, ¿verdad? Amigos, conocidos, que de verdad les gusta también el deporte, que lo apoyan, y pues espero hacer el mejor papel, ¿verdad? Para representar al país.
¿Y el equipo este de voleibol de sala ya tiene, el grupo se ha mantenido durante varios años o es un grupo nuevo el que está por competir?
Pues somos el grupo que hemos venido creciendo, ¿verdad? La generación prácticamente el año 2000, y también nos acompañan atletas que ya tienen mayor experiencia, que llevan años jugando y que también han dado resultados al país. Entonces creo que tenemos un buen equipo, ¿verdad? Y estamos trabajando ahorita por como trabajar por esos puntitos, ¿verdad?, que tenemos mal. Pero de ahí hay buena cohesión de grupo y estamos dando lo mejor.
Miren, ya hablando, bueno, han venido uniformados de Gatorade con una blusa muy bonita, unas t-shirts muy bonitas. Me imagino que ya alguno de sus amigos o amigas les dijo, hey, ¿te vi en una valla o no?
Sí, ya bastante personas, mi familia y en redes sociales claramente me han escrito.
Hey, ¿cómo se sienten? ¿No se sienten raro? ¿Ah?
Sí. Sí.
Es un poco extraño, pero sí es agradable ver.
Emocionante,
de que,
¿no?
Sí, ver de que marcas como Gatorade, que ayuda a atletas internacionales, nos haya apoyado, nos haya llamado para poder ayudarnos en la publicidad y en otras cosas.
¿No se han tomado una selfie con los Mupis o algo así? O,
yo
o
sí. Alguna, o, sí.
Ya te iba a decir, lo vas a avergonzar, te iba a decir.
No, mi mamá me obligó. Ah, ok. Bájate y tómate la foto.
Hey, pero qué nice, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando conversábamos con Carolina hace algunas semanas, yo sí le decía que era inusual esto, porque aquí todos son fútbol. Vea, sobre todo los aliancistas, vea con sus fotos y todo eso. Pero bueno, vamos a evadir esa discusión. Entonces, que además están cerca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque bueno, es cierto, faltan los Juegos Centroamericanos, pues, pero para los que andamos en el deporte, el otro año luce espectacular, vea, eso va a ser una gran fiesta. Entonces, ver atletas de otras disciplinas que no han sido tan masivas, ¿verdad?, y verlos asociados con una marca internacional, sí, es bien, a mí sí me parece súper inusual, completamente fuera de la caja, ¿verdad? Y sí creo que debe ser una motivación para sus compañeros, ¿verdad?
Sí, también. Sí, es una motivación porque además de los atletas juveniles, nos ven como un ejemplo y dicen, hey, yo quiero llegar a eso. Entonces, como digo, es agradable que la marca Gatorade se haya apoyado con nosotros, ya que en el país claramente el fútbol es el deporte rey aquí. Pero sí, nos sirve bastante motivación y para seguir mejorando y trayendo alegrías al país.
¿Tú dónde estudiaste? ¿Dónde estudias?
Ahorita no estoy estudiando, pero salí del colegio de Luz de Israel, de Toby.
O sea, ahorita estás dedicado 100%.
Sí, y al trabajo de la empresa que tiene mi mamá. Estoy dedicado.
¿Y cuáles son los referentes? ¿Tienen referentes nacionales? ¿Un atleta nacional que diga, y me gustaría llegar a ese nivel.
Pues en el caso de voleibol, desde que empecé a jugar, para mí, Adriana Flores en voleibol, uh-huh. para mí siempre ha sido una referente y todavía lo sigue siendo, y ahora compartimos cancha juntas.
Wow.
De verdad que para mí es un honor. Y bueno, en playa, Ivonne Soler, me imagino, para mí también es un referente. Y bueno, también seguimos compartiendo cancha. Y bueno, creo que así como se han abierto las puertas y Gatorade también apoya a atletas, también que sigan apoyando, ¿verdad?, las nuevas generaciones que vienen y también que ya tengan la oportunidad de cumplir su sueño o jugar con algún referente, ¿verdad?, en este caso.
¿Usted, señor?
Pues referente, más que todo en mi prueba, claramente es Rubén Benítez, porque él es el poseedor de los récords de 100 y 200 metros planos. Entonces, ese es como mi meta, querer romperle sus récords, claramente. Él es como la referencia en mi deporte.
¿A cuánto está? ¿Cuánto?
Tiene 10.35 en los 100 metros. Son 7 centésimas. La que y en los 200 metros tengo 21.23 y él hizo 21.05.
Ah,
okay. So, estamos cerca. Es una buena carrera y probablemente se puede ir ese récord.
Era salvaje ese compadre.
Sí, era.
Sí, la verdad, sí. Espectacular. No digo que usted no sea salvaje, pero sí, yo lo recuerdo con... O sea, de verdad, esas marcas, ¿cuántos años llevan?
Del 97, 96. Sí, ya 25 años casi.
Y yo creo que los métodos de entrenamiento han mejorado muchísimo respecto de esa época. Estoy seguro que hay más herramientas, que hay otras...
Nutricionistas,
etcétera, pero siguen ahí esos récords. Definitivamente debe ser una gran motivación.
Sí, sí, claramente quedar en la historia grabado de que fui el salvadoreño más rápido en la prueba de 100 y 200 metros.
¿Y entonces tenés que mejorar? ¿En la velocidad de reacción o en el cierre? ¿O dónde está el truco ahí?
Yo, porque soy especialista de 200, mi top speed es como mi lo más fundamental en mí. Uh-huh. Y por yo ser alto, tengo un problema, no problema, sino que mi cerebro reacciona un poco más lento al momento de la aceleración, porque soy más alto, mis palancas son más. Pero son los detalles que tengo que ir mejorando en la prueba de 100 metros. En 200 metros es más que todo la resistencia a la velocidad lo que hay que mejorar. Entonces tengo que aguantar un poco más mi velocidad máxima y creo que ahí se va el récord. Entonces, para eso hemos estado practicando ahorita en el centroamericano, tener una buena competencia con gente que está a mi mismo nivel. Y ahí es donde uno mejora.
¿En Tokio fueron los 200 los que 200 competiste, metros, verdad?
Sí. En Tokio no tuve una buena competencia por lo mismo que pasó, que era saliendo de la pandemia, tuvimos un encierro de 8 meses y tuve que tener una preparación bien acelerada para poder clasificarme. Y fue una temporada bien, bien rara porque pasé con lesiones, competí bien. Mi momento competitivo, la etapa competitiva, que es donde yo soy más rápido, fue bien, como decirlo, desequilibrada, por decirlo así. Entonces, cuando yo llegué a Tokio, además de que pasé como 2 meses que no competí, y la mayoría de atletas que llegan a Tokio llegan compitiendo, porque a mí me pasaron cancelando competencias por el COVID y todo eso, entonces fue como un poco complicado. Pero sí tuve una buena temporada. En México quedé segundo lugar en su campeonato nacional en los 200 metros y prácticamente igualé mi mejor marca personal.
Tuvieron que ser muy creativos en el encierro. ¿Y usted cómo hacía para entrenarse durante esos meses de encierro?
Pues en mi caso fue bien complicado porque la mayoría de entreno en voleibol es con pelota, pues, es técnica. Lo que hacíamos era el físico, ¿verdad? Porque era lo que nos mantenía, pero sí costó como regresar a las canchas. Aparte de que los permisos, ¿verdad?, para utilizar, pero creo que una adaptación de 5 meses más o menos para volver a agarrar el ritmo que teníamos de juego. Pero se lograron los resultados por el campeonato centroamericano que hubo el año pasado. Quedamos en medalla de bronce y bueno, ahí nos dimos cuenta de que a pesar de esa pausa, sí pudimos como retomar el mejorar nuestra técnica, ¿verdad? Y lograr el medallero ahí.
Formidable. ¿Y después de un año sienten que están más compactas como equipo?
Ahorita sí, totalmente, porque el mismo equipo se ha mantenido durante 3 años más o menos, entonces sí, ya llevamos ahí como encaminado, ¿verdad?, ese trabajo.
Y aún así las quiere dejar por jugar playa, no, hombre.
No he dicho que la voy a dejar.
Bueno, chicos, la verdad es que se nos ha ido rápido el bloque, pero sí. Vamos a estar pendientes de su progreso, de verdad, sé que vamos a volver a invitarles, estoy seguro, y desde ya éxitos, creo que si algún chico o chica nos está escuchando, está empezando en el deporte federal y de repente dice, ay, qué pereza, no quiero ir hoy, qué lado, lo que sea, y se pelean con el papá o la mamá, porque el papá o la mamá le dicen, tenés que ir. Pues nada, aquí está, vea, al final todo viene, todo tiene su premio, y de verdad, yo creo que eso sí les pido que no se les olvide, que ustedes están inspirando a otros chicos y chicas, así es que no pueden fallar, muchachos.
Claro que no.
De verdad, gracias. Y gracias a Héctor por haberlos traído y habernos inyectado aquí energía joven. Vean, definitivamente. Se les admira mucho, de verdad. Ha sido un gusto.
Muchas gracias por el espacio, de verdad.
Bueno.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Cuando nos vean en la calle, saluden.
Obvio.
Sí, creo que son famosos, no nos van a querer saludar.
Muy bien. Ya nos vamos a ir a tomar esa selfie, fíjate.
No, pero no salimos nosotros.
De Salazar.
Ya volvemos con más en exclusiva a través de TV Sport. No le cambies.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire escuchando a Pink Floyd. Bueno, ya el señor Betancourt ya aterrizó literalmente, ya lo vemos. Tranquilo.
Sí.
Qué buena plática, hombre. Qué gusto compartir con estos chicos. Y bueno, vamos a ver cómo le va El Salvador en los Juegos Centroamericanos. ¿Verdad? De los Centroamericanos y el Caribe, ¿hay una conferencia de prensa o hubo hoy?
No, mañana es la conferencia de prensa, van a presentar.
Mañana.
De alguna manera el organigrama, el esqueleto de los juegos, digamos. Uh-huh. Vamos a ver si
es lo que... Es decir, mañana empieza la cuenta regresiva de un año antes de la inauguración de los juegos.
Así es, uh-huh. Así es. Mañana es un año. Época lluviosa van a estar esos juegos.
Sí, cierto. Digo, pues, hubo una pandemia, ha habido muchas situaciones en todos lados. Y hay un montón de atenuantes, pero yo sí creo que si algo le urge al comité organizador es contagiar al público con esos juegos. Y que la gente comience a acariciar y abrazar la idea de que un evento de esa naturaleza, de ese calibre, de ese tamaño, va a tener lugar en El Salvador dentro de un año. Creo que ese es el principal reto. Y no es cualquier cosa, ¿verdad? Es un año para conseguirlo y para que la gente comience a interesarse. Yo me acuerdo, bueno, no sé qué recuerdos tienen ustedes de los juegos de 2002. ¿Tienes algún recuerdo así muy clavado, Rodrigo?
Vamos a ver, tengo la Universidad Nacional, que hubo una transformación muy grande. Tengo el estadio ahora Mágico González, que se llamaba Flor Blanca todavía, entonces cambió de nombre en el 2003. La inauguración, recuerdo, la antorcha, me pareció una construcción folclórica muy bonita. Tengo la pista azul, que tanta noticia fue, para bien y para mal esa pista.
Así es, tanto
pleito. Pasó siendo noticia por un buen tiempo. Recuerdo de los atletas, obviamente Ana Guevara, que fue creo que de las grandes figuras, fue un atleta que estaba en su pico de rendimiento y vino acá a competir, dio un show en la pista olímpica. Obviamente el fútbol, que terminamos ganando la medalla de oro. Pero luego los atletas de esa época, Eva María,
estaba Evelyn García.
Evelyn García, fue hace muchos años. Sí. Evelyn García.
En karate tuvimos no sé cuántos oros también, así es que.
Francisco Siu.
Sí. Natación estaba Suriano.
Francisco Suriano.
Sí. Uh-huh. Fue, o sea, tantos nombres que se nos vienen a la mente.
Fíjate que yo quisiera recordarlo por más hazañas deportivas. Pero creo que recuerdo que eran más hazañas, por ejemplo, el béisbol creo que dejó todo sobre el diamante, hicieron unas grandes presentaciones, fueron muy emotivas, igual el fútbol, pero eran más de garra, que creo que más que de un apoyo sistemático hacia el deporte, creo que los casos de Jorge Jiménez y Evelyn García y Suriano eran más de esfuerzos personales, más que de una federación. Tres de ellos creo que Tiro Deportivo también, pero recuerdo muchísimo lo que costó que la vía estuviera lista, que la universidad estuviera lista en esos juegos, que los escenarios estuvieran listos y eso que no les metieron tanta mano como les piensan meter ahorita para el próximo año. Entonces, toda esa prisa por tenerlos a tiempo y recordar que cuando fue la inauguración todavía no estaba todo completamente amarrado. Esa es como la imagen que yo tengo de esos juegos, además de que no vino Cuba en esa oportunidad,
es
¿no?
Cierto,
que boicoteó estos juegos.
Y que un remero de Venezuela desapareció, ¿te acuerdas?
Así es.
Alex Cova, creo que se llamaba esa persona.
Y el que sí vino fue Jack Rock, el presidente del COVID, y no lo dejaron hablar en la inauguración.
Bueno, tanta anécdota. Pero sí te voy a decir algo. Yo lo que recuerdo, más allá de todas las noticias, porque sí estuvimos metido hasta el cogote en todo ese asunto, me acuerdo, todos los pleitos, todas las negociaciones, un tema político que se filtró también, había de todo, ¿eh? Que si eran San Salvador, que si eran El Salvador, bueno, todo aquello. Pero sí, me parece que le dio a una generación la oportunidad de vivir, de saborear una cultura deportiva que aquí, bueno, yo creo que en ninguna parte del mundo en realidad. Tal vez solo en, no sé, en Suiza, Suecia, no sé, Holanda, supongo. La gente, el ciudadano común y corriente conoce muchos deportes, pero yo creo que en la mayoría de países del mundo la gente, fútbol, cricket, bueno, Estados Unidos creo que béisbol. Entonces sí me parece que te abre el panorama, ¿verdad? A que hay otros deportes, a que hay otras experiencias que puedes disfrutar, y eso es lo que yo recuerdo de esos juegos. Porque sí, fui a ver voleibol, fui a ver baloncesto, debo haber ido a otro par de actividades, natación, y sí veías a la gente disfrutando, aplaudiendo, preguntando por las reglas de los deportes y ahí en familia. Entonces sí creo que es una gran oportunidad para que dentro de un año muchas generaciones empiecen, varias generaciones y mucha gente comiencen a ampliar un poco su cultura deportiva. Los amores entran por los ojos, ¿ve? Y puede que muchos chicos se enamoren de algún deporte viéndolos por primera vez. Así es que creo que ese es el gran legado que dejan en realidad estos eventos. Es cierto, hay una inversión en infraestructura. Pero ahí, como ya se lo hemos dicho muchas veces al presidente del INDES, el reto de la infraestructura no es recuperarla, es mantenerla, ¿ve? Y ahí está un gran reto, ¿ve? En el cual países como el nuestro, con los problemas económicos que tienen, pues es.
Pero sí,
es un gran dilema.
Siempre son los juegos de una generación, ¿no? Porque, así por ejemplo, bueno, los atletas que acabamos de tener aquí, que una gran cantidad de población que tiene de esa misma generación, ni sabe qué eran los juegos de 2002.
Así es. ¿Verdad? Van a disfrutar muchísimo, creo yo. Van a ser unos juegos además marcados por la cultura audiovisual, por el video, por las redes sociales. Uh-huh. Yo creo que ni nos imaginamos de verdad. Yo me acuerdo de aquellos juegos, pero esa fue una experiencia que la gente la vivió sobre todo a través de la televisión. No había redes sociales. Sí. Todavía andábamos con Viper algunos, imagínate. Y debe haber alguien preguntándose ahorita, ¿qué es un Viper?
¿Qué es un Viper?
Incluso comprabas el papel para leer el resultado, ¿no? La tablita con el resultado, ¿no? Sí. Eso era importante.
También. Sí, es cierto. Así es que...
A mí me gustaría que las formas también tuvieran... vamos a ver, que el comité organizador se preocupara por las formas. ¿A qué me refiero? El folclore. Que hagan una mascota llamativa. Esas cosas importan. Ahorita que hemos estado recordando el Mundial de España, por ejemplo, que se cumplen 40 años. Yo tengo a Naranjito en la mente. Eso es lo que se viene... la primera imagen que tengo del Mundial de España es Naranjito. Si tenés una buena mascota, si tenés un buen... Incluso los cantantes, yo me acuerdo que para el 2002, ahorita que me acordé, trajeron a Ángela Carrasco. La gente estaba durmiendo en el estadio. Yo creo que nadie lo conocía.
Sí, fue fatal.
Me acuerdo de un comentario tuyo, por cierto.
Híjole, ya me dio temor.
De que dijiste, miren, ¿qué les costaba traer a Chevaía? Y es cierto, Chevaía era el grupo que pegaba en ese entonces. En el 2002, ¿qué les costaba traer a Chevaía? Que aquí vivían, creo yo. Y trajeron a Ángela Carrasco, que la gente...
Aquí vivía Chevaía.
¿A Chevaía vivió aquí o no? ¿O
sí, fue, sí, ¿verdad no, que no, sí? No me sí, acuerdo. Sí. Ya no me acuerdo de nada de eso.
Bueno, pues yo me acuerdo de esa época. Aquí vivía Chevaía y ahí estaban porque la gente le gustaba. Y pues trajeron una cantante que la gente, los jóvenes, ni sabían. Era la época de los 70, creo yo. La gente durmiéndose en el estadio. Esas cosas importan también.
Sí, es que es entretenimiento. Ah. Entretenimiento deportivo, le llaman los estadounidenses.
O las cosas diplomáticas. Yo voy a insistir en eso porque para mí fue una vergüenza que el pobre Jack Rock lo traen y el tipo se quedó, bueno, me quedé con un discurso que venía a hablar en frente del público y no me dejaron hablar. Si traen al presidente del COI, denle un espacio, no cometan los errores del 2002. Pregunten cuáles fueron los ridículos que hicimos en el 2002 y no se cometan. Yo creo que se puede aprender de eso también.
Bueno, entonces mañana arranca el cronómetro de 365 días para los Juegos Centroamericanos y el Caribe.
Sí, ya vamos a poder saber, ya teniendo ahí un calendario con los deportes.
Qué bueno, qué bien. Sí, mire, ¿y irá El Salvador a competir en fútbol en esos Juegos?
Pues yo creo que sí, como local, ¿no? Tiene que, sí. Sobre el fútbol playa también va a competir.
Ah, sí. Eso va a ser un exitazo. El fútbol playa va a ser un exitazo.
Sí.
De verdad.
Sí. Candidatos al oro ahí.
Sí, sin duda alguna. Y uno de los eventos probablemente emblemáticos y con más público. Sí. Mira, ¿cuál fue la mascota de los Juegos de 2002? Disculpen.
Que no me acuerdo.
Yo me acuerdo del 94 para los Juegos Centroamericanos, que era una mano, ¿verdad?
Un pulgar,
¿no te acuerdas?
Pulgarcito.
Ah, era un pulgar. Yo me acuerdo de una mano. No, pero sí era una mano, solo sí, que sí, le hacía así.
Ajá.
Entonces era el pulgarcito. Sí. Parecía un pedazo de Michelin que se había rebotado ahí, pero estaba bien. De 2002 no se acuerdan, ¿verdad?
No me acuerdo.
Yo creo que eran tres mascotas las de 2002.
Un perico puede ser que sea uno, un mapache.
Sí, puede haber sido un mapache. Un perico y había otro ahí. Sí. Hasta los nombres. Un mapache, un perico y un águila.
Ah, el águila del Inde, sí, claro.
Y tenían unos nombres, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? No te acuerdas.
No me acuerdo.
Pero era Pacho el mapache, algo así, no me acuerdo. Pero era simpático, fíjate. Uh-huh. Solo que en ese momento, tal vez no, el marketing de los juegos no les logró sacar suficiente raja, uh-huh. pero hoy con tanta herramienta digital, yo sí creo que pueden.
No eran suficientemente simpáticos.
No, sí eran simpáticos.
Eran simpáticos.
Sí, hombre, claro.
Yo no me acuerdo de ellos.
No fueron memorables.
No eran,
pero...
no eran carismáticos. Va.
No, y tenía...
no eran carismáticos. No eran... Hay mascotas carismáticas. Narejito sí, era carismático.
El jaguar del Metapán me va a decir, con todo respeto. Con todo respeto, ¿verdad? Pero yo sigo pensando que ese es un velociraptor pintado.
Un jaguar da miedo. Da miedo él.
¿Cómo se llamaban?
Es cierto.
Chica, Chepe y Chamba. Ah, Chica la Perica, Chepe, no sé
el
si
mapache.
Era el mapache y Chamba era el águila. Vea, ya ven. Hoy son Chambita Monje.
Beltramini.
Beltramini, no sé quién ahí. Bueno, en fin. Mañana también. Ey, también mañana la conferencia de prensa del nuevo Club Deportivo Fadicen, ¿verdad? Yo de eso no he hablado porque no sé, señor Betancourt.
Pues sí, yo no sé qué tan nuevo puede ser que sea, o por lo menos lo importante es que sean nuevas prácticas. Las del FAS, una nueva cultura de administración dentro del equipo. Yo creo que eso es el orden, que eso es lo más importante, porque yo creo que si les preguntás ahí en confianza, miren quién va a ser el presidente ahora. Guillermo Morante, dicen, que es el mismo que ha estado. Y ahí va a estar Freddy Vega también, sí, claro, es la misma gente y... El Zarco también ahora como director deportivo, entiendo, mañana lo van a confirmar. Obviamente es lo último que dijeron que estaba en negociaciones, pero ha salido abrazándose con Chambita Monje y todo, así que...
Bueno, vamos a ver. Le caería muy bien al Campeonato Nacional un club deportivo FAS más competitivo, pero eso no se va a lograr de la noche a la mañana. De hecho, este torneo creo que va a ser complicado para FAS porque no va a tener mucho tiempo ni de entrenamientos. Sí. Pero ojalá que al menos en lo institucional, como dice Marcelo, haya un cambio. ¿A qué nos referimos? Yo empezaría por una cosa sencilla. Un mejor trato para la prensa y el periodismo. Menos recelos, menos pleitos, mejores relaciones. Lo digo en general, con nosotros yo creo que no nos podemos quejar, ¿no?
No, no.
Pero sí, la relación del equipo con otros medios ha sido complicada. Yo creo que eso lo tiene que mejorar FAS en general.
Yo esperaría que mejoraran a las barras. De verdad, o sea, que ningún equipo sienta la necesidad de llegar con la policía protegiéndola.
Sí, también esa imagen. Tienen que trabajar en esos aspectos. Entonces, ojalá que en este torneo al menos le metan duro al tema de la imagen, del mercadeo del equipo, el manejo de marca, el manual de marca y el relacionamiento, hombre.
Aunque fíjate que como en ese torneo no van a estar en el quiteño, por ejemplo.
¿Cuál?
Uh-huh. El FAS, ¿sí? Porque van a instalar las luces.
Ah, ok.
¿Dónde va a estar jugando FAS?
En el Cucatlán.
Ah, ok.
Durante este torneo, no sé si el próximo torneo también, porque como eso depende también de cómo vayan las obras y esto, pero por el momento no van a poder estar jugando en el quiteño.
Bueno, también ahí tienen que ponerse las vivas.
Bueno, ojalá que no solo el FAS, todos los equipos, que las barras cada vez que crean menos zozobra y que no espanten a la familia, porque lo único que hacen toda esa gente creyendo de que apoyan al equipo es espantar a la familia salvadoreña.
Hubo una época, yo la recuerdo así, porque incluso fui a ver partidos a Santana a mediados de los 90, cuando habían reinstalado el tema. Era un buen ambiente.
Uh-huh, sí.
Es decir, eso sería importante recuperarlo, por ejemplo. Yo me acuerdo que disfruté de ir a ver partidos a la cancha del FAS, 95 por ahí, y no era peligro.
Sí, no, en lo absoluto. Uh-huh. Bueno, me dicen que ya terminó el programa. Se nos fue rápido. Pero bueno, de parte de Chico, Chepe y Chamba, que no somos nosotros. Chica era, ¿verdad? Chica, Chepe y Chamba. Ya me dio curiosidad, ya voy a ir a buscarlo, fíjate. No era un erizo uno de ellos, ¿no, vea? Ah, era pues el mapache era. Pues el mapache era raro, parecía erizo. ¿O dónde? ¿Quién tenía una mascota
el
que era un erizo?
Un cuzuco tuvo Brasil 2014.
Ah, un cuzuco. Ah, llegó al gráfico el cuzuco. Ah, de verdad. ¿Cómo se acuerdan ustedes de tanta cosa? Yo a duras penas me acuerdo de lo que comí hoy el desayuno. Bueno, vamos a mañana, seguimos hablando de las mascotas y de las botargas y todo el asunto en el... Guiri, guiri al aire, buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado.
Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!